Maestros de Talero.
Buscando.
Pues ni modo,
es ya que sabía que lo tenía en mi lista de reproducción.
Pues mira, ya te estoy grabando, así es que vamos a empezar. Episodio número 3.
Tiene Richie Sambora, Rich Lou, Rolling Stone, Rosalía, Rotting Chris, Run DMC, Bruce Irwin. No, síguele.
No, ya. Episodio
para número 3. Para que vean que no es cosmopolita.
Episodio número 3, temporada número 6. Ahora, yo voy a empezar.
Y yo sigo refunfuñando.
Está bien, sí, sí, tú refunfuña, no hay problema. Eso le da sabor a esto, porque luego salen las abolladas aquí y ya ves que...
El César.
Bueno, antes que nada, bienvenidos. Somos maestros y metaleros, por si no se habían fijado en el título. Pero aquí andamos, ya saben, dándole al...
Aquí no a la los confundan con un equipo, ¿cómo se llama? De comentaristas de fútbol.
Ah, ¿por qué?
Siempre están hablando de...
De lo que sea.
De lo que sea, pero menos de fútbol.
De dos, tres.
Pues bueno, hubo una pequeña pausa, hicimos un corte porque recibimos una llamada de un querido amigo.
Muy importante, sí, muy valioso, sí, para nosotros.
Exacto.
Una inspiración.
Nos motivó para que esto salga más.
Ahora sí, él es el sensei de los senseis.
Eso.
Fue tu sensei.
Prácticamente.
De mis hermanos sí, pero yo no estuve con él en esa secundaria, no, en su momento.
Ah, bueno, pero supiste el calibre, sí, de maestro, sí, que sí, le estaba, sí, dando, sí, clase. Sí, sí. Bueno, en este caso estamos hablando del profe Toño. Le mandamos un saludo. Ahí para que le vamos a mandar el link a él para que se lo pongan sus hijos.
Para que nos banee.
Sí, sí, sí. Para que nos bloquee. Diga, ¿y esa porquería que estoy escuchando qué? Así es que un saludo, profe Toño, que se recupere, que ya está. Ya está.
Le mandamos las mejores vibras, maestro Toño.
Y si lo va a escuchar el maestro Toño, una vez que le mandes el enlace,
sí, sí, sí,
tenemos que ser más congruentes con nuestra sintaxis y las palabras que digamos. Exacto. Tratar de ser un poco más pulcros
y, menos verborrea.
Y darnos a conocer de una forma más educada, ¿no? Más cultos.
Orejos del maestro, no, ¿verdad?
Hay que evitar.
Pero tenemos que poner ese tipo de cosas al nivel de la generación de cristal.
Ni modo, vamos a evitar pleonasmos, vamos a evitar tautologías.
Échale.
Vamos a hablar de forma congruente, clara
y precisa.
Precisa,
maciza y concisa. Culta.
Pues bueno.
¿Y de qué vamos a hablar?
Ok.
Bueno, ni nos hemos presentado ahora.
Preséntense.
Ajá. César.
Tengo hueva.
No. Vale, otra vez.
Quedamos que íbamos a hablar pulcramente y ya empezaste.
Ya me bañé al menos.
Llevas dos días procrastinando.
Bueno, okay.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. En la hora que nos estés escuchando, nosotros, sí, somos maestros y metaleros. Exacto. Mi nombre es César, el Sensei Villanueva, y es un honor, un gusto y un privilegio para ustedes que me estén escuchando.
Exacto.
Es más práctico decir hola.
Hola. Ya.
Soy el maestro Refugio.
Gracias.
Y les presento.
Gracias a Dios.
Les presento un nuevo episodio.
Les presento un nuevo episodio.
En este episodio vamos a hablar de mezclas.
Sí, vamos. Ahora, mira, medio albañil.
¿Verdad?
Entonces tenemos que cambiar el léxico, maestro. Así es que.
Yo estaba pensando en
combinaciones. Combinaciones. No, no digas mezclas, mi chavo. Combinaciones.
Mi chavo. Corte.
Bueno, ok. Aquí lo importante a entender es que a pesar de que estas mezclas que de las que vamos a platicar tienen un nombre específico, no entran todavía como un subgénero. Todavía como que no hay un boom suficiente o un número de bandas suficiente dentro de estas mezclas como para que ya se considere un subgénero.
Como que
está en proceso. Está en proceso y ahí va.
¿Para dónde me voy? ¿Para el new metal? ¿Para el heavy metal?
Exactamente. O sea, están fluctuando ahí. Fluctuando. Es como los átomos, ¿no? Están vibrando a tal velocidad que lo vemos como que todavía no alcanza esa velocidad exacta como para que sea sólido el asunto. Todavía es como una masa amorfa, todavía está ahí.
Pero a ver si quieren sonar elocuentes hoy.
Exactamente.
se nota la gracia.
Oye, si nos va a escuchar Toño, pues mínimo, ¿no? Que tenga coherencia esto. Ok. Hemos visto, bueno, en el tiempo que ahorita llevamos ya con el podcast, que realmente están esos subgéneros y en los cuales hay muchas bandas dentro de cada subgénero. Por eso es que tienen esta clasificación. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, hemos escuchado estas bandas, pero realmente de las que vamos a hablar, y no nos hemos dado cuenta de cómo es que la etiqueta que se les ha puesto tiene ciertas características en base a lo que ellos están produciendo. Esa es la parte que luego nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Era como cuando hablamos de heavy metal, pues agarramos a grosso modo, ¿no? Todo el ancho de que puede abarcar el heavy. Y ya cuando te metes a bandas específicas, ya puedes decir, ah, este es progresivo, este es new metal, este es industrial, etcétera, etcétera, de los que ya hemos hablado, ¿no? Pero en este caso, cuando ya nos metemos a por decir, ahorita voy a decir, a mencionar uno, que es el oriental metal, que es cuando tiene rasgos de Oriente Medio, de países árabes. Incluso hay unas bandas de las que tú hablaste ya en un episodio anterior, que están, sobre todo, que es una banda israelita, si no me equivoco. Ajá. Entonces, es ahí donde todavía no hay tantas bandas ni del Oriente Medio, ni en este caso israelitas, como para poder decir que es un subgénero. Sí está ahí presente y va a crecer, eso es indudable, pero todavía no tiene ese boom a nivel mundial como para empezar a hablar.
Pero si hay mucho boom ahí en Israel, ¿eh?
Ah, sí, ahorita con la guerra más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues vamos a hablar un poquito de esta parte, sobre todo de estas bandas que tienen nombres, como en el caso, si no me equivoco, es la de Nomadland, la banda.
Orphanetland.
Orphanetland. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que...
La tierra huérfana.
¿Qué es lo que sucede? Que no es un... pudiera ser que es, entrecomillado, un folk, porque meten elementos de exclusivos de su zona geográfica, incluso de su cultura, pero no abusan de ellos. O sea, no está tan entremezclado y no está tan fuertemente presente.
Pues depende del álbum, sí, porque sí, sí. Mira, al principio, sus primeros álbumes, sobre todo el de el EP de Velvet Sky y el de Sarah Storm, eran un enfoque más death metal. Uh-huh. Y era un death metal muy, muy...
¿Puntualizado?
Sí, era okay. Un death metal, la voz era death metal, voces guturales, uh-huh. Música un poco densa, era hasta tirándole un poquito al doom. Y fue en los álbumes después del 2000 que ya le empezaron a hacer unos cambios. En el 2010 todavía más, o sea, cambios.
Ya empezaron a hacer.
Ajá. Tanto que hay un álbum que se llama Unsung Prophets, algo así.
Ajá.
Que ese casi no se me hace tan metalero. Se me hace más propio de la región, con música muy de la región.
Tradicional.
Muy tradicional. Y hay un álbum que se llama Ocean Land. Ajá. Y en ese álbum sí le meten metal y le meten folk, pero esta banda es una banda que fue evolucionando y que se fue dando cuenta de que lo regional,
ajá, era lo que le iba a funcionar,
le iba a gustar, le iba a gustar a los demás. Y me agrada que hayas empezado por estas cuestiones de Oriente, porque ajá, nos podemos ir de Medio Oriente a Oriente Extremo, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Si partimos de ahí, de Medio Oriente,
ajá.
También están un poquito acá de este lado las bandas de Europa del Este, que también tienen esa de Hungría, de esta zona.
Uh-huh.
Se me viene inmediatamente a la cabeza la banda de Ectomorph, que también es un death metal urbano. Uh-huh. No es exactamente igual al new metal que se hace en América, al que se hace en Brasil, porque se siente ahí como que esa cuestión regionalista.
Okay.
Pero no es, digamos, una mezcla de las mezclas exageradas de las que queríamos hablar en este episodio, pero se empieza a sentir la transición conforme se va alejando de Occidente. Tenemos en China esta banda representativa de la región, la banda de Hu, que hace también estas mezclas.
Son mongoles.
Sí. Son mongoles.
De Mongolia, la zona mongola de Rusia, están pegados hacia China, ¿no?
¿Y de qué se apropian? Ajá. Pues de sus voces.
Sí.
Esta voz que yo no puedo imitar por más que lo intente.
Como si fueran mantras, ¿no? Como si fueran una especie de cántico.
Es aspirado.
Budista. Ajá.
Parece aspirado, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
y sus instrumentos son los instrumentos tradicionales de la región, aunque de repente también le meten los tamborazos y los guitarrazos, pero son menos.
Sí.
No, no abusan de ellos, sino que más bien el enfoque está en la mezcla con lo tradicional. Y esto, como dices, se puede confundir un poco con lo que es el folk metal, pero el folk metal yo creo que está muy, muy puntualizado por lo que es la música celta, uh-huh, principalmente.
Sí, sí,
creo
que si decimos folk metal, de pasa flauta, eso, ¿no? Sí.
Flauta, violín,
ajá,
con ese enfoque. Y estos de acá, va a decir, sí son folk metal, pero es por lo regional, pero no es un folk metal igual al folk metal que nosotros conocíamos tradicionalmente. Para que alguien nos entienda, está alguien sencillo, ¿no?, de los que nos escuchan, no va a ser lo mismo escuchar la canción de Fiesta Pagana de Mago de Oz a escuchar una canción de Orphaned Lamb y escuchar una canción de The Who, y vamos a decir, los tres son folk metal, tú vas a decir, no, porque son diferentes,
sí,
¿verdad? Entonces creo que eso es a lo que queremos distinguir y diferenciar con...
Es que,
en este episodio.
Es que en el folk es como si hubiera un sonidito específico en el cual muchas bandas abusan de él, ¿no? O sea, uh-huh, escuchas una banda que es folk y dices, otra vez la flautita y otra vez la guitarrita, y otra vez, o sea, cosas bien específicas. Y lo que me he fijado, por decir, en el caso de esta banda, la de Who, ¿qué es lo que sucede? Utilizan estas... cosas específicas, estos cánticos tipo como tibetanos, una onda así.
Andale.
¿Y qué es lo que sucede? No lo vas a escuchar en otras bandas, es más difícil esta parte. En el caso de los de Nomadland, ¿qué es lo que sucede? Que hasta tienen son los cánticos israelitas, pero de la misma cultura de
las
de
escalas, las escalas musicales no son las mismas escalas que en Occidente.
Ajá.
Tú escuchas una guitarra eléctrica con ellos, aunque es la misma guitarra eléctrica que pueden usar en Europa en general o en América,
sí,
pero la forma en la que la están tocando, dices, está afinada en otro tono.
Sí,
ese tono no es popular aquí.
Y es se como, nota. No sé si se acuerdan que hubo mucho un boom en la música electrónica en los 2000, como 2009, 2010, que metían un sonidito como de la India. O sea, un rascateo así bien, bien presente. Y en muchas canciones abusaron de esto. O sea, estaba presente y los soniditos así como de la India. Y ya, cualquier DJ tocaba esto y ¡ay!
Hace una película que ganó Oscars con ese tipo de
música.
De música. Ay, ¿cómo se llama? Eran tres niños hindús.
Ah. Ya,
que
sí.
Fueron crecidos.
La de Quiere Ser Millonario.
Ese mero.
Ya sé. Entonces, ahí es donde ese se vuelve folk, porque ya cualquiera, aunque no seas de la India, con que metas esos soniditos, ya.
Ya ves que también George Harrison importó a...
Ah, la citarra. Sí, ya sé.
Para andar bien alucinados.
Entonces, eso es lo que podríamos decir. Bueno, en este caso, en el metal oriental, sí hablamos de cuestiones específicas, sonidos que no hay en otras bandas, sobre todo porque están como regionalizadas, ¿no? Están muy puntualizadas la zona de donde son, y en base a eso es donde... podemos hablar de que, ok, este sonido es totalmente oriental, ahí es de donde sale, y no es folk, porque pues vamos a tener ahí muchos elementos, como mencionaste ahorita, las afinaciones, incluso las percusiones pueden tener tambores,
sí,
distintos,
diferentes.
Y en cambio, por decir, ahorita que mencionaste Sepultura, pues sí, obviamente el uso de su lengua, en portugués, pues sí, pues vas a decir, es más fácil que
de los instrumentos,
es más fácil que te des cuenta, o
de
que
un balón de fútbol,
o que un balón de fútbol,
o su playera de Brasil,
es más fácil que puedas equivocarte con una banda que es de Portugal, porque directamente te vas a ir a que es brasileña por el uso de la lengua, obviamente el portugués obviamente es de Portugal, para los que no sepan, porque luego dicen, es que habla brasileño. No hablan brasileño,
es
hablan
portugués.
¿Y qué es lo que sucede? Por lo regular, en el caso de Sepultura, empezaban con dos o tres frases en portugués y todo lo demás de la canción era en inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te podías ir un poquito más arriba en el continente, acercándose hacia nosotros, y tal vez otra banda podía tocar casi parecido y decías, pues es que están metiendo percusiones latinas, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues para empezar no serían latinas, ¿verdad? Porque si latinas serían como si fueran de Europa, de
allá. Latinoamericanas,
de esas, hay latinoamericanas, que es el,
enfatizar en eso,
el que está también mal utilizado, ¿no? Serían más hispanoamericanas. Serían lo más adecuado, pero no, bueno.
Porque en Brasil, o prehispánicas. Es que en Brasil vamos no a dejar, es hispanoamérica.
No, ya sé. Bueno, vamos mejor a dejar prehispánicas. Vamos a dejar, ok. Ya eso es, fíjate, otro debate.
Este, Sepultura, en sus primeros álbumes, te puede sonar muy parecido al thrash metal de Estados Unidos. Ajá. Porque no en todas las canciones le meten, sí, este asunto folclórico.
No,
hay muchas canciones cortas así, tal cual, sí, como Slayer, este, de dos minutos y medio, muy agresivas, muy intensas, y pueden pasar como un Slayer cualquiera.
Y entonces, hasta que llegan,
acá en Europa, acá en Medio Oriente, pueden tocarte en death metal, porque ahorita me acabo de acordar de otra banda que se llama Odious, que, ajá, también es de Israel, es una banda de death metal, 100% death metal, pero tocan con escalas propias de Israel. Entonces ellos, por mucho que te toquen un death metal, vas a decir, estos no son de, ni de América ni de Europa, son de otro lado. Luego se nota por la música que ellos están ejecutando, y Sepultura sí se puede camuflar con...
Sí, con cualquier...
Con los gringos.
Pero fíjate que es hasta el disco, el de Roots, Bloody Roots, es cuando empiezan a experimentar.
Ay, sí.
Más con la cultura, porque incluso meten un cántico de los pueblos del Amazonas.
En la canción de Itzari. Itzari.
Y empiezan ahí, y luego usan percusiones, usan instrumentos propios de la zona. Es ahí donde sí se pudiera decir... Este es Brazilian metal, si quieres.
La Rata Majata es,
sí, el Rata
es tal cual. Es tal cual el Brazilian metal, ¿verdad? ¿Sí? Pero nomás esa canción.
Sí. O sea, ahí sí dices, esto es Brazilian metal. Pero como no hay más, o sea, no hay un disco en el cual, o incluso más bandas que se metan exclusivamente eso, entonces no se puede hablar de esta variante o esta mezcla, ¿no?
Y si nos volvemos a brincar el charco y nos vamos a Japón y hablamos ahí también de... En Japón tienen la peculiaridad de ser los más curiositos al momento de hacer mezclas también.
No.
Hacen de abominaciones a obras de arte. Y bueno, yo quiero comentar aquí una de las mezclas que ellos tienen. Es una especie de heavy metal, o metal sinfónico, o death metal, o thrash metal, o power metal. Todos los subgéneros que nosotros ya hemos comentado sobre el metal los manejan en Japón, pero ellos lo mezclan con algo que le denominan Visual Kei.
Sí.
Entonces, el Visual Kei, más que la música, es el espectáculo en vivo. ¿Y cómo es este Visual Kei? Hay una banda que se llama Versalles, y ellos lo que hacen es, los músicos, son varones todos, pero se disfrazan de personajes de la época victoriana inglesa.
Ah.
Y justamente... o más bien de, como su nombre lo dice, ¿no? De Versalles, Francia, franceses. Uh-huh. Su vestimenta es esa, vestimenta de la época victoriana. Y su fondo es un fondo neoclásico en el escenario, uh-huh, sus videoclips. Y tres se visten de varones, de caballeros,
uh-huh,
nobles.
Ya. Yeah.
Y uno se viste de mujer, okay, con un vestidote así tremendo, con unas uñotas, y aún así tocan la guitarra de una forma excepcional, tocan los instrumentos de maravilla.
Uh-huh.
Pero ellos son más la cuestión visual.
Sí, sí,
hay
sí.
Otra banda que se llama Omyusa.
Uh-huh.
Omyusa tiene una producción más o menos como de unos 30 álbumes, no sé cuántos tengan exactamente, pero tiene una producción muy, muy, muy extensa. Y también es esto mismo, es un Visual Kei, pero ellos se visten como se vestían los japoneses antes de la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Nosotros sabemos que Japón, por el anime, los que han observado anime, se usaba mucho el kimono.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y estos personajes de Omyusa, todos los personajes utilizan un kimono. Me imagino que hay kimono de hombre, kimono de mujer, y se ve bien, luce bien. Pero esta es la música de Japón, el Visual Kei, el que yo quería comentar. Okay. Hay más que ahorita nos lo va a comentar Andrés. ¿Qué pasó, César?
En eso, Niño César. De lo que tú dices, hay unas situaciones que en Japón se manejan las eras. Uh-huh. La era de fulano, la era de sultano.
Sí, de los emperadores.
Y que hubo un momento en que hasta los propios samuráis fueron prohibidos y que nadie podía traer espadas, y copiaron en el gobierno, el reinado japonés, muchas cosas de Inglaterra. Traer ya fusiles, ya no usar artes marciales. Uh-huh. Hasta hubo momentos en que los emperadores se vestían como nuestro Benito Juárez.
Sí, de traje y toda la cosa.
Uh-huh. Dejaron a un lado toda la tradición japonesa para pegar, hacer, pues sí, llegar a ese movimiento de globalización mundial que estaba imponiendo Inglaterra, en India, en, y en otros lugares del mundo, Australia.
Y ahorita son el país globalizado por excelencia.
Es que...
y es una subcultura internacional.
Y fíjate, en este caso, por decir, en esta fusión que llegan a hacer los japoneses, ahí en la fusión se le conoce también como kawaii, que es donde hacen su mezcla con los otros géneros, y ellos tratan de darle el propio toque de su cultura, ¿no? Que luego podemos estar de acuerdo o no con lo que están presentando, pero por decir, de las bandas que más han salido con el heavy mezclado con industrial, pues es baby metal, ¿no? Que muchos dicen, ah, es que no es heavy. Ok, nosotros podemos decir lo que queramos, pero de que esas niñas que están ahí cantando, que en realidad es una cantante y dos coristas, ¿qué es lo que sucede?
Coristas, ¿cómo llaman las? ¿Qué hacen las muecas?
Ah, sí, ellos están cantando así y son...
¿Coristas, porristas?
Sí, es parte de la coreografía.
Coreografía, ándale.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero pues estas niñas... Pues
diría el hijo de Cuco, sería... Slipknot, el reggaetón con guitarras. Entonces, baby metal sería reggaetón japonés.
Sería el J-pop.
El J-pop.
Que pero, es muy parecido al K-pop.
Pero bueno, no hay creo, una ¿verdad? Cosa, oye, pero...
Será el J-pop con guitarras.
Hay una cosa bien chistosa, que desde este lado hay muchos que, o sea, que nos podemos quejar de, ah, esa rola, ¿qué pasó? O sea, tal vez no todas las canciones están chidas, por decirlo. O tal vez no todas las canciones cumplen con el parámetro de heavy metalero. Es heavy, es una industria.
La música es metal.
Sí, sí, sí.
Lo curioso es la voz.
La voz. Pero resulta que han tenido colaboraciones con heavy metaleros y pesados. Entonces,
¿qué es lo...? ¿Y de año?
Sí, 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 ya tiene tiempo.
¿Con Judas Priest?
Sí.
Bueno, más bien con Rob Halford.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los ven, dicen, ay, es que no manches, es que son unas niñitas, o sea, no sabemos la edad para empezar. Entonces,
heavy metal ya tiene 9 años.
Pero tunean a las japonesas también, hay que tomar en cuenta eso.
Entonces, a lo que voy es que nosotros desde acá, porque no es el... Ahora sí que ellas ahí van aumentando los tentáculos del pulpo, van creciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Vean los videos de estas niñas en concierto. Bueno, estoy diciendo niñas, bueno, señoritas. ¿Y qué es lo que sucede? Está atascadísimo, llenan estadios.
Sí.
O sea, están hasta el copete en Japón donde se presentan. Hay una parafernalia con estas niñas cuando se presentan. Y llenan el estadio y la gente bailando las coreografías. Es una forma distinta en la que ellos viven el heavy metal. También hay que entenderlo aquí. Y que dicen, ah, es que no es heavy, es heavy. Para los japoneses es heavy, a ellos les funciona y...
Y para maestros y metaleros también es heavy.
Sí, sí, sí.
Pero está feo, pero es heavy. No se crean.
Es dulce, es chocolate.
Chocolate. Ah, sí, una de las canciones, chocolate. Ahora, fíjate, también...
Baby Metal también tiene una canción con... Se ha mezclado... Bueno, sí, con varios, ¿verdad? ¿Eh? Sí, recuerdo sí. Que también tiene una con Bring Me the Horizon.
Sí.
Una canción de estudio. Las presentaciones que he tenido con Rob Halford han sido en vivo. Tiene colaboraciones también con Slipknot.
Con Slipknot directamente no. Tal vez con algún integrante o... Pero
sí. Van a estar en este próximo... ¿cómo se llama? Not Fest en noviembre. Como invitadas al festival. Pues pero que, no hay colaboración todavía con ellos.
Pues es que todavía se rehúsa.
Creo que van a estar en
Guadalajara.
Foro Pegaso.
En México. Toluca. Así. Va a ser el 9. Creo que es el 9.
Para que para el siguiente año digas, cuando fui al NotFest y vi a las Baby Metal. Entendí a los japoneses.
Ok. Ahora, fíjate que en estas mezclas que estamos más o menos trabajando, aquí platicando, una de las que se me hace muy chistosa es, y me tocó ver hace poquito, reggae con heavy metal. Y ahorita más o menos, porque le meten poquito de ska y algo de hip hop ahí medio cantado, pero no me acuerdo cómo se llama la banda, pero sí hay una que se llama 311 o 311, esa tiene muchísimos años, y tienen canciones donde escuchas que tiene la base rítmica de reggae, pero luego le meten ya power de heavy, y tienen cosas muy chidas. Hay una que se llama Down, que es de 311, y esos cuates, si no me equivoco, son de Michigan, y se me hace muy chistoso porque tienen este flow así medio de vato que escucha reggae, no tanto la pinta, pero cuando empiezan a tocar sí tienen cosas así pesadonas. No es el grueso de su música, pero es una mezcla. Bueno, aparte, estos cuates existen desde antes del 2008, por ahí así. Entonces ya tienen sus añitos. Y es una mezcla que no la siento tan forzada, porque sí tiene lapsos en las que aplica. Y esta banda que vi, voy a tratar de acordarme cómo se llama. Empiezan así pesadón, y luego en donde debería de ir el breakdown, es donde sueltan la parte de reggae, y luego otra vez ya se vuelve pesadona la canción. Entonces se me hace de las mezclas que hasta cierto punto funcionan bien. ¿Qué onda?
Ahorita que comentas eso del reggae, uh-huh, reggae metal.
Ajá.
Sí llegué a escuchar este género hace poco. Uh-huh. Y estaba buscando cómo se llamaba. Uh-huh. Y hay uno que canta en español, uh-huh, que se llama Matamba.
Okay.
Matamba es una banda justamente de reggae metal. Los conocí a través de Instagram y con las publicaciones que luego hacen pagadas.
Uh-huh.
Y buscando en una página que se llama Last FM, no sé si ustedes llegaron a checar esa página de Last FM.
No.
Te manda toda una serie de artistas que también tienen la misma línea. Y aquí acabo de encontrar una lista larga, una banda que empezó en el 98, que se llama Skindred.
Sí, aquí lo estoy viendo, que es el mayor representante de...
Otra banda que se llama Zulduf.
Ajá.
Otra banda, no tengo bien mi ruso, pero creo que se llama Ebrehem Sinner Prentonk. Creo. Hay otra que se llama Doble Cero, del 2006. Sleeping in Godsile, casi Capoyolo Betty,
uh-huh,
Mestizaje, The Brothers of Wickedness, Skin the Feet, Kaburana Butler, Hasta Fari, uh-huh, Injoe, Scrooge, Fernotin Band, Ratit, Verge of Umbra, Necken, Falso Dogma, Dubois y Bully Rag. O sea, es un género que ha sido explorado constantemente en diferentes partes del mundo.
Sí, sí,
porque
sí,
por la tipografía que veía ahí, pues no solamente es en esta zona del continente americano,
sí,
sino que también tenemos rusos y estos otros que me parece
es que mucha gente rusa se le facilita el español.
Como que es sueco, como que hay una banda sueca.
Demasiado lejos a lo tropical, ¿no?
Sí, vas a Rusia y para nosotros somos... Que es un sombrero y allá te diga, oye, ¿de dónde eres? México, te vendo un gorro.
Y luego viene un ruso aquí, nos habla en ruso y nosotros de...
Ay, qué marcadota tiene la CR.
Qué agresivo, Boris Yeltsin.
Boris
Yeltsin. Sí, ese...
Perestroika.
El reggae metal que lo escuché justamente con Matamba, predominaba la música reggae. Y la letra también predomina la letra reggae.
Sí, es de
lo único que
hermandad,
hacían,
fraternidad.
Ajá, era que al final o en algunas partes pues sí le metían el...
un gutural.
El gutural o los tamborazos agresivos.
Ya sé.
Sí.
Y ya.
Ching.
Y justamente se hace la mezcla con el death metal, ¿no? Es curioso que siempre que hacen una mezcla, bueno, la mayoría que los hacen es mezcla de algo.
Sí, se dan.
Y se van al death metal.
Se van bien al extremo. Pero fíjate que yo siento que hasta como que el punto de lo que va permitiendo el cambio es que se van un poquito punk, y eso es lo que hace que engarce con el heavy, o se van un poquito hacia el ska, y también ayuda a que engarce mejor. O sea, es como el pegamento de estos dos, ¿no? Tenemos el reggae.
La amalgama.
Ajá, la amalgama. Tenemos el reggae, tenemos el heavy metal, tenemos que poner un género en medio que sea lo que más o menos haga la fusión. Entonces, están tocando reggae y luego cambian medio ska y ya meten el guitarrazo y ya meten la distorsión.
Ya me acordé qué iba pasó a decir.
¿Qué ibas a decir?
En aquellos años.
Ajá. ¿En cuáles?
Cuando yo no tenía canas ni lonja. Ya por el año de los 90s.
Ajá.
Surgió una banda, Biohazard.
Ah, sí, Biohazard.
Biohazard. Sí, sí, sí. Y esa banda yo la escuché y me agradó mucho.
Uh-huh.
No me agradó tanto como Tendencia Suicida, pero me agradó esta banda por sus toques de rap, hip hop, heavy. Pero cuando escuché, lo comentamos hace unos capítulos con Aerosmith y
Run DMC,
no me agradó. Anthrax y Enemigo Público. Decía, pues es que nos están traicionando los que son metaleros, los que decían ser rockeros.
Así lo sentías.
Así lo sentías.
Una traición.
Pero llega este grupo solo, porque llegó un momento en que me agradaba más Biohazard que Korn.
Ya.
Yo a Korn lo sentía como que eran los que eran rockeros falsos, rockeros choleros, así como
un cholo va a ser rockero.
Sí, no, si esos no saben ni leer ni escribir.
Así
es que
va a venir Danny Trejo por ti, así es que
pero mira, está Metallica.
Pero hay una cosa, o sea,
bueno,
es
yo
que sí, exactamente, eso es a lo que voy.
Porque yo vine de un mundo creciendo con los grandes clásicos.
Sí.
Y no hacían esas combinaciones, esas mezclas. Entonces, cuando escuchaba esas mezclas, combinaciones de Anthrax con Enemic Public, Aerosmith con
Run DMC,
me sentía como que estos vatos nos traicionaron.
La traición más grande, yo creo que ha hecho las mezclas del metal.
Y de repente llega Biohazard y acá estoy equivocado. Suena bien.
Eso sí te gustaron.
Me agradaron.
Sí, o sea.
Porque no tengo ni un disco de ellos.
Esa es la cosa. A ver, ¿pero qué ibas a decir?
La traición más grande que ha hecho el metal la hizo Manowar of Steel con su canción de Norwegian Reggaeton.
No más.
Que es que todos los metaleros, la mayor parte del mundo, tienen un rechazo casi hasta innato por el reggaetón.
Sí.
Y estos vatos dijeron, pues vamos a hacer enojar a los metaleros y vamos a hacer enojar también a los reggaetoneros y vamos a hacer enojar a la sociedad, y sacaron el Norwegian Reggaeton, que está cantado en inglés, está cantado en español, y es una banda de Italia que vino a destruir el metal y decir
les
el
escupió.
Metal se puede mezclar con todo. Y no solo hicieron eso, sino que de tiempo después sacaron otra canción, y esta sí se me hizo fea, la de Norwegian Reggaeton, digo, pues okay, para echar carrilla está bien.
Uh-huh.
Pero sacaron la del baile del perrito. Creo que sí conocemos esa canción, esta sí, banda italiana. ¿Cómo llegó a conocer la canción del baile del perrito y cómo la convirtieron en
heavy metal? Pues andaba en un concierto en México,
la letra
en México, los llevaron
terrible,
a hacer unos tacos de suadero.
La música es terrible.
Oye, la letra, ¿pero cuál letra? Se la pasan ladrando el 99% de la canción.
Y se oye que son extranjeros cantando el baile del perrito y ahí están con los guitarrazos. Y luego otra banda se le ocurrió también hacer una especie de reggaetón y metal, Corpiclani, y le atoraron. No sé si fue Corpiclani o Trollfest, no recuerdo bien cuál de ellos dos. No, Corpiclani no, esos son serios. Fue okay. Trollfest.
Okay.
Trollfest sacó esta mezcla y la canción se llama Piña Colada. Y es una mezcla también de reggaeton y metal. Right. Entonces, si hablamos de mezclas.
Por eso, pero.
Esta fue una, oye, abominación.
Pero aquí es donde te das cuenta que esta mezcla no funcionó.
Les funcionó, no, porque espérame, generaron más reproducciones.
No, sí, pero no funcionó en el hecho de que estás puntualizando tres canciones. O sea, estás mencionando el nombre de tres canciones.
Y un género, ¿no?
No. Entonces, y también no puedes decir, y todo el disco es así, o sea, no...
No,
es...
no, para nada. Okay. Porque luego si nosotros seguimos con el disco, en el caso de Trollfest, es la única canción que tiene ese estilo. Está, o sea, y la otra...
Más bien fue una puntada, ¿no?
Se oye balcánico. Y en el caso de Nanowar, pues es caracterizado por ser una banda de parodia.
De cotorreo.
Tienen una canción que se llama Metal, Heavy Metal.
Ajá.
Y la canción va... Uranus, ¿cómo se llama? Argum, y te dicen todos los metales de la tabla periódica en la
como si fuera un coro.
Sí.
Ahora.
Y tiene otra que se llama Declinación y
no, están sí, entonces,
declinando una canción en latín.
Sí, están picados.
Es como si aquí en México quisieras agarrar en serio a Genitalica.
Ah, sí.
El Gran Silencio.
Sí, era más el cotorreo. La parte jovial.
El folclore para poder gritar.
Y eso nos lleva.
Echarme un pinche cigarrito.
Nos lleva a las bandas parodia. Ajá. ¿Verdad? Que sí, existen bandas parodia. No solamente están ellos, sino que hay otra que es muy popular. Pero estas sí tocan. Bueno, es que las bandas parodias tocan bien genial. Esta se llama War.
Ya, sí. No, pero War es parodia.
También.
Es parodia porque salen disfrazados. Pero en sí, o sea,
pero las letras también.
No, sí. Pero lo que me refiero es que ellos. O sea, salen disfrazados, traen sus disfraces de demonios y de monstruos, pero, a final de cuentas, así es la banda. O sea, no se están burlando de otras cosas. Ellos, ya es el diseño que traen, la producción, les funcionó. La gente los va a ver y sabes que están echando un cotorreo porque hasta sale un demonio gigante en una cabeza y se come al vocalista y hacen un show. Pero está estructurada todas las letras sin burlarse de otros géneros. Que es luego las típicas bandas parodia lo que hacen es que agarran una canción que es muy popular y la convierten a la burla para presentarlas ellos. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, ellos sí son bastante serios dentro de la burla, porque es burla hacia lo grotesco de los demonios o de las portadas que luego tenían... el demonio saliendo del infierno comiéndose gente. Entonces, ellos como banda, eso es ellos, es esa representación burlona de esas cubiertas de las portadas de los discos que luego nos llegaban a asustar de niños, pero que ya las ves ahorita y dices, ah, no manches, ¿cómo me fui a asustar de eso?
Caricaturas.
Sí.
Fíjate, los álbumes de Nanowar, el primer álbum se llama Other Bands Play, Nanowar Gay. El siguiente álbum se llama Into Gay Pride Ride. Y ya se le hacen otras parodias, ¿no? Sí. Stairway to Valhalla, Italian Folk Metal y Dislike to False Metal. Y en la de Dislike to False Metal tiene una canción que se llama Disco Metal, Chupacabra Cadabra, Dimmu Bugi.
Ahí está.
Y Protocols. O sea, toman géneros.
Sí.
Más que nada toman géneros porque las canciones no son exactamente canciones, toman géneros y los convierten al metal. La de disco metal tiene ahí unos toquecitos de los Bee Gees.
Órale.
La de Dimmu Bugi es un death metal que puedes hacer boogie boogie. Y pues está curioso lo que ellos hacen. Si se quieren reír un rato, escúchenlos, pero no es para trus.
Es satiresco. Ahora, fíjate, del que sí yo siento que no se debió mezclar hasta cierto punto. O sea, ha sido muy poco lo que he escuchado y no me ha gustado del todo. Es el jazz y el metal. El jazz metal me cuesta trabajo.
Y es que el jazz metal luego va a desembocar en otro subgénero que, bueno, no sé si estoy equivocado. Hay una banda que se llama Roxy Sixer, pero no tiene vocales. Que se denominaban jazz metal.
¿Metal jazz?
Y hacen del jazz metal, sale también el math metal, que es un metal muy...
¿Cuadrado?
pues sí, es cuadrado, pero muy rebuscado también. Uh-huh. Como que los encuentro conectados, y luego de estos sale otro subgénero que es el djent metal. Ajá. El djent como que ya está más digerible, ya en el djent metal sí hay voces. No sé si esta banda que se llama Animals as Leaders sea una banda de jazz metal, porque curiosamente, y esto también es para enfatizar, el guitarrista es negro, y es bien raro de verdad que en el metal y en el metal occidental haya músicos que sean negros, son pocos, ¿no? Son contados. Y este de Animals as Leaders son tres. Uno me parece que es latino, otro sí es gringo, y el otro es negro-gringo. Los tres son gringos, okay. Pero... Y es que creo, sabes, que ese sí es jazz metal.
Es que ¿sabes qué es lo que siento? Que realmente lo único que están haciendo es que es el jazz, pero le meten distorsión. Entonces como que no hay... O sea, es el puro jazz, no se siente la mezcla.
Pero luego sí le ponen el trrr.
Sí, le meten, sí, o sea, pero es el, volvemos a lo de un principio, ¿no? Agarran ciertos elementos, como en el caso del folk, y dices, ah, ya porque le metiste un redoble de bombo en ya este punto, ya es metal. Pues no, o sea, yo sigo sintiendo que es jazz con tintes de metal, pero un jazz metal como tal, hasta hay uno, bueno, lo que yo escuché,
el apellido,
todavía como que siento que le hace falta más exploración, algo más ahí,
más metal,
sí, entonces, porque hasta meten algunos elementos medio electrónicos por la mezcla que están haciendo, pero yo sí, todavía no,
porque piano no le meten, ajá, es más bien como que un sintetizador, ¿verdad? Sí. A mí sí me gusta ese género, pero me cansa porque, igual que el jazz, son canciones largas, son canciones pesadas, son canciones complejas. Me imagino que la composición, como cualquier canción de jazz, es tremenda, pero sí se me hace pesadito escucharlos. Y, ¿qué más? Justamente ahorita que mencionas esto, hay otra banda que es una especie de ska, uh-huh, jazz y metal.
Órale.
Tiene estas tres mezclas y la banda se llama Earwax Bandits, son de Estados Unidos. Tienen algunas canciones que se escuchan partes en español, porque creo que son de California y sabemos que en California hay mucho latino, ajá, latinoamericano, puntualizando. Y esta banda a mí sí me gustó, se me hizo interesante, se me hizo incluso buena. Llegué a descargar algunos álbumes de forma legal de ellos. Y han tenido también una evolución en la que se van haciendo más complejos. Sus portadas son un poquito psicodélicas. En la música puedes encontrar de repente canciones como que medio latinizadas. Y luego puedes encontrar canciones un poquito metaleras. No está tan saturado de metal. Como que es más jazz. Jazz, okay. Y ska.
Va. A ver, ¿qué onda? ¿O te cansaste y nomás estás levantando la mano?
Es una... ¿Cómo se llama? Una situación personal que me pasó en su momento, que yo tuve la oportunidad de andar en California, en la zona latina, en el Valle de San Fernando, y en Panorama City, en Silmar, esa zona. Y pues mi...
Entonces,
ex-suegra, ahora mi ex-suegra, todos los domingos nos levantaba a ir a misa, los días que pasábamos allá, los días, ya sea Semana Santa o Navidad, eran las fechas en que íbamos, y nos íbamos para a un barrio donde la mayoría era gente tailandesa,
okay,
pero la misa la daban en español. Tú llegabas y veías las imágenes de las vírgenes de Guadalupe, los santos, las bancas llenas de Biblias, pues si querías agarrar el vecino, no había hojita, ¿qué te pasa? Estaban las Biblias y ahí se quedaban. Yo dije, cariño, pues acá no pasa eso, ¿no? Y daba la misa un sacerdote, tú lo veías con toda la imagen de filipino y te hablaba en español. Pero al momento de los coros, todo era tropical.
Órale.
El Padre Nuestro, el Ave María.
Cumbia.
No, tropical, sí, música tropicalona, así como la aquella banda de japonesitos que era la que cantaba la sopa de caracol.
Ah, ya. Yeah. Sí, sí.
Y que eran japoneses que te cantaban, sí, en español. Uh-huh. Entonces sí se da esa situación de aquel lado.
Es natural en ellos hacer las mezclas, sí, de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. Porque se junta el amigo de acá con el amigo, sí, de acá y el amigo
y
de acá.
Y tú aquí, si no sales de tu región, de tus pueblitos mágicos y vas a misa y te encuentras el coro de las... El coro de las viejitas de que cantaban de golondrita.
Aquí donde estamos, aquí en San Pancho, sí, puedes irte aquí a la Ciudad de México, la misa va a ser igual. Uh-huh. Vas a Veracruz, va a ser igual. No hay cambios. Y lo que tú comentas sí es interesante porque ahí es una ciudad de ciudades,
sí,
¿no?
Sí, 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 es más cosmopolita. Ajá, sí, sí, sí. Y llegaba y... Y aquí llegas, Padre nuestro que estás en el cielo.
Sí, sí, sí.
Y allá, Padre nuestro que estás en el cielo.
Te ponías a bailar ahí.
¡Santificado!
Oye, pero irónicamente sabían que la música más black, la más oscura de todas, que se canta a nivel español en el mundo, es la de las misas católicas. ¿Sí sabían o no sabían?
Si apaga las luces.
No. No, es que resulta que...
Pues estás hablando de un requiem.
Es que no, ¿verdad? Lo que pasa es de que el 80% de las canciones que se cantan en misa fueron compuestas por un padre español. Pero ese padre español mandaba sus mensajes ocultos en la letra.
Ah, estás hablando del pedófilo.
Un padre pedófilo que sus canciones estaba hablando de todas las relaciones
con que tuvo con los... Con razón, a los sacerdotes.
Con los niños, entonces son muy, muy dark, muy oscuras.
Yo
muy
blanco, pensé que estabas hablando de la música medieval. ¿La gótica? Que todavía era compuesta en tetragrama y que estaba en latín y era un requiem.
O sea, yo sí estoy hablando de un contenido oscuro, o sea, feo.
Inmoral.
Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que también en más o menos aquí checando, y sobre todo con lo que mencionábamos del punk y del ska, cuando el punk se junta con el heavy metal es cuando tenemos el thrash.
Ah, sí.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay bandas punk que le tupen duro y macizo a los instrumentos y son más agresivos dentro del punk que incluso que en el heavy metal.
Y es que por naturaleza el punk es agresivo.
Oh, sí. Y es que ahí es donde por decir, a mí de las bandas que yo llegué a escuchar y no había recapacitado en la estructura que tenía musicalmente hablando, son los de Suicidal Tendencies.
Que también son punk.
Son punketones.
¿Y te acuerdas de, no sé si te acuerdas de estas bandas que también ya me habías compartido, que son de punk, que sus canciones son de 1:30?
Sí, cortos. Sí, le dan a toda la potencia. Incluso, ahorita, hace ratito que estabas mencionando de las bandas japonesas, que ellos se meten como la humedad, se meten para todos lados, tienen bandas punk de chavas y tocan la batería, brutalísimo, pero a una velocidad que dices, ay, espérate, o sea, y las escuchas como están tocando y cantan con una vibra bien poderosa y dices, oye, pues hasta están más pesadas que bandas autodenominadas heavy metaleras, que si dices, no inventes, o sea.
Ya ves que ayer hablabas de que la tecnología ya ha creado las baterías que tienen el triple, sí, pedal, el triple, en uno. Ajá. Es que en Japón están al doble. Son 6 pedales en uno. Por eso se escuchaba de esa, oye, manera.
No, es que allá los músicos son los que se revolucionan, no los pedales, tocan ellos. Y es cada vez más rápido.
Un bombo y
es un bombo y tremendo. Y se escucha bien, bien duro. Pero eso es lo padre, ¿no? O sea, también poder disfrutar ciertas mezclas que funcionan, tal vez. También, bueno, en mi caso, yo siento que el jazz metal todavía no, para mí, todavía no está en el punto donde pueda decir, ah, no inventes, esta banda está poderosa, está muy chido su propuesta, pero sí estamos en la parte, yo siento que estamos incluso en la parte donde la música puede estar en su época dorada, porque se experimentan cosas y se mezclan, incluso hay una mezcla de música electrónica con heavy metal, donde agarraron una canción de Metallica y la hacen electrónica y la
creo que también este Marshmello hizo
Marshmello sí hizo un black canción con black metaleros, sí, a mí no me gustó,
pero lo hizo,
pero lo hizo
de lo que está, el chiste es que lo hacen,
sí,
están esas opciones y a lo mejor a alguien sí le puede gustar.
Sí, a mí no estuvo, yo siento que no fue bien logrado, pero pues ahí está. No ahora sí, como dices, pues ya salió el disco. Ahí al que lo quiera, es con una banda black metalera, ella yo no los había escuchado, no les puedo dar referencia a ahora sí que puntual y decirles, es con esta banda, en cuanto escuché las 3-4 canciones que tenía, porque era poquito, era como un EP, las escuché, no me gustaron,
y lo next.
Sí, lo deseché, entonces pues está padre, pues bueno, 50 minutos, más de 50 minutos, conclusiones, pues. Échenle, a ver. ¿Quién dice yo?
Yo. Sigue habiendo muchas oportunidades para hacer mezclas. Todavía, no sé si ustedes recuerden un video parodia de la cumbia metalera justamente, pero la parte cuando hacen la entrevista, no sé si lo hayan visto, que dice, pues nosotros queremos hacer algunas mezclas, bolero, reggaetón, tecno mariachi, y ellos lo decían de forma de parodia, pero esto se llegó a convertir en una realidad.
Se volvió canon.
Ajá, se hizo canon. Y esto es era un programa de la media docena, creo que eran de Costa Rica, y ellos fueron los que sacaron la cumbia metalera de parodia. Entonces, sigue habiendo muchas áreas de oportunidad porque los subgéneros siguen emergiendo. Ya hablábamos también en el episodio anterior de esta banda mexicana que saca corridos tumbados con metal. Hay también mariachi metal o mariachi rock, la banda que es hace el soundtrack de Kill Bill.
Uh-huh.
Ah,
sí, cierto.
Hay mezclas de todos los géneros que nosotros podemos mencionar de los regionales, ya lo hicieron metal, cualquiera.
Sí, sí, sí.
Y siguen popularizándose los subgéneros. Y eso va a generar que siempre se esté dando esa oportunidad de mezclar. Entonces, vienen cosas interesantes. Los músicos, yo los veo y siempre los he respetado como genios, porque ellos hacen cosas que nosotros, mundanos, simples, comunes y corrientes, no podemos hacer. Y ven cosas donde nosotros no vemos nada. Así que estoy a la expectativa de cuáles son las cosas que siguen.
Escuchan esas cosas que nosotros no...
Sí.
Todavía no detectamos.
Ellos dicen, se va a escuchar bien.
Sí. Y después estamos así, ¡oh, qué es eso! ¿Cómo es eso?
O sea, a mí se me hubiera corrido.
Así, ¡oh, ese cambio de ritmo! ¡No manches! Ya sé. Me pasa bien seguido. Ahora mi señora, en estos días, no me acuerdo qué canción estaba oyendo y tenía rato que no le ponía atención a esa canción. Y hasta la regresé 2-3 veces y le dije, es que no manches, tiene ese cambio de ritmo. Y mi señora así, yo la veo igual. No, espérate, déjame te digo, aquí, y lo, pues yo lo veo igual, y así, ¡ah! ¡No! Pero bueno, así pasa. César.
Conclusión, que todavía nos quedan muchos años para seguir escuchando música, esperamos nuevas mezclas, nuevos grupos, nuevas asociaciones, que saquen cosas buenas, por favor, no vayan a mezclar Bad Bunny con la, ¿cómo se llama? Esta muchacha.
¿Qué?
Ah, esta se me olvidó, tanto la quiero que se me olvidó la nombre.
Ah, qué bueno que no te acuerdas.
Es una chundona ahí maquillada.
Ah, ok, lo que sea. Bueno, que no le mezclas,
rancias.
Vomitivas.
La gatita que le gusta el mambo.
Algo así.
Esa, la que canta esa da.
Bueno, esa.
Esa.
Okay. Que no hagan mezclas que ofenden.
Como el otro día estaba, compartí un video de Karim León y Pepe Aguilar cantando Rock You Like a Hurricane en un concierto, creo que era en el norte del país, no recuerdo en qué parte, pero se subieron al escenario y se pusieron a cantar la de Rock You Like a Hurricane.
Órale.
¿Qué tal?
No, pues bueno, no identifico al vato, pero bueno. Ok, a Pepe Aguilar sí, pero por su papá.
Ajá.
No, pero bueno.
Pero al Karim León también, porque viene a San Pancho cada feria.
¿Pepe Aguilar?
El hijo de Antonio Aguilar.
Ah, Antonio sí lo conozco.
Ya, por eso es lo que te digo. Ok, fíjate, la parte también que hay que entender, lo que venimos explicando desde el episodio pasado, la tecnología, las nuevas tendencias, las bandas están viendo
las en Japón... Las nuevas generaciones.
Ajá, exactamente. Las bandas están viendo que en Japón, con que salgas en un opening o en un en un intro o en un outro de algún anime que sea famoso, te representa millones de ventas o millones de reproducciones. Así es que esa también es otra de las cosas que me di cuenta, que si sales en un anime tocando...
Pero tiene que ser un anime popular, porque sí, 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 también hay trillones de animes.
No, ya sé, no hay llenadera en este caso. Entonces, pues nos despedimos.
Y también hay mezclas feas.
Sí, sí, sí.
Por decir, yo escuché el otro día una mezcla horrible de un grupo que se juntaron una bola de viejos como yo, cantando una de Linkin Park, In The End.
Ah, ya, sí, ay, los Dios de Cabana. Sí, no, pero lo peor del caso es que esa no es una mezcla.
Porque la mezcla de los mexicanitos.
No, pero es que te va, no es mezcla, ¿por qué? Porque ponen la canción.
Entonces ahí sería combinación.
Están haciendo le dicen un lip sync. Están haciendo un... Ay, ¿cómo se fue?
Lip sync, mis calcetines.
No, espérame, o sea...
No te gustó.
Es que lo único que están haciendo es que está la canción tal cual y ellos se ponen a cantar encima de la canción. O sea, no es la música sin Chester cantando. Son ellos cantando encima de Chester. Y la gente siente que, ¡ah, no manches! No, esto no es una mezcla. Están haciendo un playback, para que casi me entiendan.
Y entonces, yo que sí vi a Linkin Park.
Entonces, ¿te sientes ofendido?
Claro que sí.
Bueno, ok. Saludos
a Chester.
Pues nos vemos. Que estén bien. Cuídense mucho.
Gracias por escucharnos.
¿De quién me cuido?
De todos. Cuídense de todos. Tú, paranoico, relájate. Esquizofrénico, tómate tus medicinas. Nos vemos, cuídense mucho.
Bye, buenas noches, bye.
No es un detonero.